Ya tenemos nueva ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Y la verdad es que los dueños de perros y gatos y demás animales de compañía, hay que reconocer que llevamos buena parte de la mañana intentando averiguar cómo nos va a afectar. Hay muchas dudas sobre muchos puntos de esta ley, sobre todo porque a esta hora de la tarde todavía no se ha publicado en el BOE. Bueno, intentaremos aquí, en la tarde, en los próximos minutos, resolver los interrogantes que se nos plantean. Lo primero y más importante de la ley, su base y en lo que todos estamos de acuerdo, es cuando dice que quedará prohibido cualquier tipo de abandono y maltrato, agresión o negligencia que provoque a los animales sufrimiento. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? A partir de esa certeza, del resto casi todos son dudas. Vamos a ir explicando, como digo, uno por uno algunos de los puntos principales de la ley. Y empezamos con uno de los que yo creo que nos causa más inquietud. Confirmado, hay que hacer un curso para tener una mascota. Se trata de un curso de tenencia responsable. Primero se dijo que nos examinaría un veterinario, ahora que va a ser online. Pero, ¿qué preguntas tendré que responder? ¿Cuánto me va a costar, por cierto? Si una persona, por ejemplo, ya es mayor y no se maneja bien en Internet, ¿tendrá que buscar ayuda para hacer el curso y que no le quiten a su perrito? Bueno, como digo, preguntas que nos estamos haciendo todos y que buscamos respuestas. Saludo a María Luisa Fernández, es veterinaria clínica, presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife y vocal de Pequeños Animales. María Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te traslado casi esta primera pregunta. ¿Qué sabéis los veterinarios de cómo va a ser este curso?
Pues lo mismo que vosotros, nada. No lo sabemos en realidad y nos parece que está mal además no saberlo. Entendemos que un curso de este tipo lo tiene que dar un técnico y un técnico es un veterinario. No entenderíamos que lo diera otra persona que no fuera un veterinario porque no hay ninguna profesión que habilite en ese sentido en la normativa española ahora mismo, ¿no?
Pero María Luisa,
no lo sabemos.
A lo largo de la tramitación de la ley, yo creo que sí se dijo que este curso iba a depender de los veterinarios, ¿no?
No, lo exigimos nosotros. Desde el Consejo General de Colegios Veterinarios y todos los colegios veterinarios hemos pedido insistentemente que en todas las cosas que tenían que ver con formación se contara con los veterinarios, porque somos los acreditados en bienestar animal. Y no hemos conseguido que esté en la norma, por lo menos hasta lo que yo conozco, ¿no? Se habla mucho de formación, pero no se habla ni de quién tiene que formar ni de qué. De sobre qué se va a formar.
O sea, que no tenéis ni idea, entonces, María Luisa, ni de cómo va a ser esto que se dice ahora que va a ser online, qué preguntas me van a hacer a mí, que tengo perros, ni tampoco cuánto me va a costar, porque algo me tendrá que costar. Vamos, no sé, esperemos que sea poco,
No lo sabemos, no lo sabemos. En principio, la Dirección General dijo hace tiempo que iba a ser un curso gratuito, pero estamos un poco en la misma línea de la indefinición, ¿no? Vamos a ver, si de verdad queremos hacer un curso de protección de los animales, tiene que ser un curso online, corto, que dé cuatro preguntas que a lo mejor te vienen en el propio cursillo. Eso de verdad nos forma. A lo mejor hay que exigir un poquito más. Y no te digo perros, gatos, que todos conocemos un poco sus necesidades, pero ¿qué pasa con los animales exóticos? Que hay mucha gente que no conoce las necesidades de su animal exótico. Esto hasta ahora lo hemos estado haciendo los veterinarios clínicos, cuando después de haber comprado una iguana vienen y te preguntan, y a veces ya te preguntan cuando el animal está enfermo, ¿no? Es mejor aprender antes las necesidades del animal antes de tenerlo. Uh-huh. Y eso no se consigue con un curso pequeño por Internet.
Comprendo. Y María Luisa, ¿no te ha llegado ya alguna de las personas que habitualmente atiendes a sus perritos o gatos o a todas las mascotas, sobre todo alguna persona mayor preocupada diciéndote, oye, María Luisa, que yo voy a tener que hacer un curso, yo qué sé, imagínate, alguna clienta pues de 80, 85 años y dirá, ¿y qué voy a hacer?
No, te pongo el mejor ejemplo que conozco. Mis padres tienen dos periquitos y estaban asustadísimos por si tenían que hacer un curso, por si se lo iban a quitar, porque los periquitos a lo mejor son especies no incluidas en los listados positivos de animales de compañía. Y claro, pues estos dos animales son la alegría de mis padres y estaban muy preocupados sobre qué les iba a pasar, si iban a tener que darlos, si iban a tener que ir al ayuntamiento a hacer algún papel. Pues todavía no lo sabemos tampoco, porque no sabemos cuáles van a ser los listados positivos de animales de compañía.
Ahora vamos
Entonces,
con
la
eso...
normativa nos deja así, ¿no? Un poco siempre en el aire.
En el aire. Ahora vamos con eso de los listados positivos, que también te iba a preguntar sobre esta cuestión, que también efectivamente es uno de los puntos de la ley. Déjame antes, María Luisa, por favor, que presente a Daniel Gascón, que es colaborador de este programa, que es escritor, que es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo cuando esta mañana estaba analizando los puntos, lo que se sabe de momento de esta ley, inmediatamente para mí fue inevitable que se me viniera a la cabeza a tu personaje principal, al protagonista de tu libro, un hipster en la España vacía, a Enrique, ese urbanita que se instala de golpe en La Cañada, un pueblo de Teruel, porque es que yo ya veía a Enrique como impulsor de estos cursos, por ejemplo, vamos, lo veía, ¿no? Que era hacía mucho estas cosas en el libro. No sé si a ti te pasó un poco lo mismo.
Pues no se me había ocurrido, pero sí, de hecho, una de las cosas que de conflicto que contaban era la visión que tenía la gente, que como desde la ciudad, que piensa en los animales solo como mascotas, y luego, pues, los, por ejemplo, los animales de caza, ¿no? Que haya habido una de las líneas de conflicto, o también los animales silvestres, ¿no? Y es verdad que al menos en algunas de las polémicas les parece que sea el hipster el que esté diseñando o impulsando algunas de las ideas, sí.
Bueno, sobre todo si no han contado con los veterinarios, que esto es lo quizá más extraño, sorprendente, por no decir alucinante de todo, ¿no? Y qué es lo que nos está diciendo María Luisa. María Luisa es veterinaria, estamos hablando de esta nueva ley animal, como decimos, ya se ha aprobado. Es verdad que todavía no se ha publicado en el BOE y es verdad que va a haber 6 meses de tiempo para implantar la ley, es decir, no va a entrar en vigor real hasta dentro de 6 meses. Entiendo que porque es necesario claramente una adaptación y también porque en el caso de los, por ejemplo, dueños de tiendas que hasta ahora vendían perros y gatos y que ya no van a poder hacerlo, pues me imagino que también tendrán que llevar a cabo una adaptación de esos negocios, no lo sé. María Luisa, volviendo otra vez a ese listado positivo, efectivamente, va a haber un listado positivo en el que se establecen los animales silvestres que podrán ser catalogados como animales de compañía. ¿Se sabe ya qué animales van a estar en esta lista? Porque, dices tú, hay dudas incluso con respecto a los pájaros.
Claro, es que no se sabe. Esa lista no se desconoce cuál va a ser la composición. Y la Dirección General de Derechos de los Animales, en su momento, hace meses, lo que dijo es que iban a ser unos listados cortos. Entendemos que sí que es importante que en esa lista no estén animales que pueden suponer un riesgo para las personas o un riesgo para el medio ambiente o los exóticos invasores o ese tipo de animales no pueden estar en un listado positivo, pero hay muchos otros que a lo mejor pueden sufrir el no estar dentro de estos listados cuando ahora son animales de compañía bastante habituales, como pasa con los yacos, por ejemplo, las citácidas en general, los loros, para que nos entendamos, ¿no?
Uh-huh. Las tortugas, no, por ejemplo, también, ¿no?
Las tortugas, por ejemplo, cuando se prohibió, pasó a ser un exótico invasor, la tortuga mora, se abandonaron muchos ejemplares de tortuga mora. Y nos tememos que si esto se hace de la misma manera, pues a lo mejor vamos a tener muchos animales abandonados y los exóticos pueden ser un problema también para la biodiversidad de nuestro país.
Vamos a seguir con más puntos. Bueno, el listado de perros peligrosos finalmente se mantiene porque se intentó cambiar por un test de sociabilidad del perro, pero claro, ante las complicaciones que suponía también hacer esta prueba a todos los perros, pues al final se ha decidido mantener la lista que había de perros peligrosos. Sí. ¿Esto tiene sentido, María Luisa?
Vamos a ver, es que es muy difícil hacer una criba y al final hacen un test de sociabilidad a los 6 millones de perros que hay microchipeados más los que haya sin microchip, ¿no? Tardaríamos años en llegar a eso. Tal vez lo suyo es, aquí lo más problemático son los perros potencialmente peligrosos que están dentro de las protectoras y que son muy difíciles de dar en adopción porque son potencialmente peligrosos. A lo mejor a esos perros de esas razas determinadas, si tienen buen carácter, si de verdad no van a dar un problema, no era mala cosa hacerles un test y darles, digamos, como un salvoconducto de que pueden darse en adopción a cualquier familia, ¿no? Pero debería de ser a lo mejor solo tener en cuenta la normativa en este sentido, intentar hacer un test de sociabilidad a todos los animales de España es muy complejo. Y es que además es muy difícil con un test definir si de verdad un perro es agresivo o no, porque depende mucho de las circunstancias de alrededor, dónde se hace este tipo de test, quién lo hace, si hay otros perros delante, si no. Es un test solo de obediencia. Hay perros que pueden ser muy buenos perros y no son perros obedientes. Es muy complejo, en realidad, valorar un perro por un solo test. Y es muy difícil llegar a un a de verdad decir si ese animal puede dar complicaciones o no puede dar complicaciones. No,
comprendo. Por lo tanto, se queda como estaba, porque ante la dificultad, como tú dices, de hacer un test de este tipo a todos los perros, para no tener que catalogar algunos como perros potencialmente peligrosos, pues al final era imposible. Pero tienes mucha razón en decir eso, de que esto perjudica claramente a esos perros que, quien haya visitado alguna vez una perrera, sabe que está, hay una zona de los perros que, te lo dicen las personas que están allí, son inadoptables. Son normalmente perros de razas potencialmente peligrosas que se van a pasar el resto de su vida en un chenil. Porque además, bueno, pues como hay sacrificio cero, jamás saldrán de ahí, probablemente nunca serán adoptados. Y quizá, me parece una muy buena idea, no sé, sí, a esos perros que se le podría haber utilizado este tipo de test para intentar, ¿no?, darle una salida, una segunda vida. Bueno, otra cuestión importante, que quizá esto ya existía, pero a lo mejor mucha gente no sabía, y no sé si hay algún cambio. ¿Qué hay que hacer ante la muerte de un animal de compañía?
Bueno, pues hay que hacer un tratamiento a través de una empresa de tratamiento de cadáveres. En principio, la normativa, que es un poco dispersa, ¿no?, depende de la comunidad autónoma, hay ayuntamientos que hacen recogida a la vez que hacen recogida de basura y hay otros que no. Entonces, normalmente es un servicio que se hace a través de la clínica veterinaria. Y sí que es cierto que es obligatorio a partir de ahora hacerlo a través de una empresa de este tipo, dar la información de su microchip, y eso tiene que ir después a los registros que tiene la Dirección General de Derechos de los Animales. En principio no es una mala opción, porque lo que no se puede es estar enterrando animales en el campo, como se hacía antes, ¿no?, o tirarlos a la basura.
Obviamente.
Ninguna de estas dos cosas están bien hechas.
Una cuestión, habrá que esterilizar obligatoriamente a los gatos en los 6 primeros meses de vida. Y hay una cuestión también polémica, y sobre todo en tu tierra, en Canarias, que es la gestión de las colonias felinas. Porque se va a utilizar el método CER, es decir, captura, esterilización y retorno. Se deben ocupar los ayuntamientos. ¿Por qué en Canarias esto está siendo especialmente polémico? Parece ser que Coalición Canaria y la Agrupación Socialista de La Gomera dicen que esto implica riesgo para especies en peligro de extinción.
Claro, es que Canarias es un territorio, en cuanto a biodiversidad, muy, muy sensible. Nosotros tenemos muchas especies que solo existen en Canarias. Muchas especies, por ejemplo, de lagartos. Estamos haciendo una cría selectiva de el lagarto del hierro, por ejemplo, o del lagarto gigante en Tenerife, y esa cría cuesta mucho tiempo y mucho dinero, y pues los gatos son unos predadores muy, muy efectivos, y son predadores muy efectivos contra este tipo de animales. Entonces, no puede haber colonias felinas en todas partes. Las colonias felinas, puede haber lugares en las ciudades en las que se pueden hacer sin ninguna complicación con el método CER, pero hay zonas sensibles en cuanto a fauna en las que no puede existir una colonia felina. Y esta gestión tiene que hacerla alguien en el ayuntamiento, el decidir si sí o si no. Y como no hay veterinarios municipales, pues es muy difícil que esta gestión se haga desde el punto de vista técnico, que es el que debería primar en una decisión de este tipo.
Bueno, María Luisa, entonces, como me estás contando, quedan muchas cosas como por concretar. Cierto es que se va a dar esta moratoria, por decirlo de alguna manera, de 6 meses, que desde luego me parece absolutamente imprescindible, por las dudas que hay con respecto a muchas de las normas que están contenidas en nuestra nueva ley. Hay más, pero no nos da tiempo ahora a comentarlas todas.
Yo
no quería preguntarte
una.
Perdona, dime,
si
dime.
Me dejáis,
sí, dime, claro.
Que yo os comentaría una, si me dejáis, porque es una que a los veterinarios nos duele especialmente. Tal y como está redactada la última redacción que se hizo de la normativa, en las clínicas veterinarias no se puede eutanasiar animales que estén enfermos si existe tratamiento curativo o paliativo para este animal, sin tener en cuenta que a lo mejor los propietarios de estos animales no pueden afrontar económicamente este tipo de tratamientos. Estoy pensando, yo no sé si vosotros tenéis perro o gato.
Yo tengo perro, sí.
Pues si tú tienes un perro que se ha partido la columna, eso puede hacerse un tratamiento. Está paralítico en ese momento y puede hacerse un tratamiento que a lo mejor te cuesta 5.000 euros. Si tú puedes pagarlo, perfecto, pero si no puedes pagarlo, yo no puedo sacrificar tu animal, que se va a quedar paralítico de cintura para abajo. ¿Eso es bienestar animal o no? Porque a lo mejor en un perro pequeño eso se puede aguantar, pero en un mastín de 50 kilos, ¿quién maneja ese animal? ¿Se va a hacer caca y pis encima? ¿De verdad es digno mantenerlo así? Es además, según la normativa, queda en desamparo. Y los animales desamparados pasan a depender de los ayuntamientos. ¿Va a pagar el ayuntamiento la operación de tu animal? No lo sabemos. Estamos un poco a la espera de ver cómo se hace después el desarrollo del reglamento, ¿no?
Mira, pero María Luisa, yo
he tenido
muchos perros durante muchos años y ahora tengo 5 perros además. Y esta conversación la hemos tenido en casa. Porque todos los que hemos tenido perros, y amamos a los perros o a cualquier otro animal, sabemos que hay un punto en que quizá tienes que tomar esa decisión con un perro, que es un perro, no olvidemos, es un animal de compañía, sí, lo quieres muchísimo,
decisión,
y más te dura
claro.
a ti que a nadie. Entonces, como sí. tú bien dices, ahora tratamientos, claro, los hay para todo tipo, ya antes no, pero hay tratamientos increíbles también para perros, sí. pero hay un momento, como tú dices, que a lo mejor, bueno, primero que no lo puedes costear, una familia no
claro.
lo puede costear.
No,
segundo,
es
el perro
claro
puedes el perro puede seguir sufriendo. Yo te hablo de perros porque es lo que conozco, pero pueden ser otros animales.
Sí.
Puede seguir vivo, pero puede seguir sufriendo mucho. A lo mejor no lo puedes ni atender. Sí. Son situaciones límite. ¿Y en qué sanción os pondrían a los veterinarios si eutanasiarais a uno de estos perros en estas condiciones cuando existe un tratamiento para ponerle?
Bueno, pues es que según está redactada la normativa, si yo eutanasio, si yo mato un animal, me pueden caer hasta cárcel directamente. No sé exactamente la cantidad de años, pero te pueden caer años de cárcel y, por supuesto, inhabilitación para tu profesión. Entonces, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea frenar y decirle a la persona con la que antes gestionábamos esto. Estas cosas no se hacen a lo loco, ¿no? Ningún veterinario sacrifica porque sí. Los veterinarios sacrificábamos por necesidad, con el dueño delante, después de haberlo hablado y de haber visto todas las posibilidades. Y ahora no podemos ver todas las posibilidades. Este sacrificio que era eutanasia, buena muerte, hacer que el animal no sufra, pues se nos escapa de las manos. Y si se escapa de las manos del profesional, ¿quién va a saber de verdad en qué momento tiene que poder aplicarse la eutanasia, ¿no? Estamos pidiendo la eutanasia para las personas y se la estamos negando a los animales de compañía. No tiene ningún sentido.
Es tremendo. No, de verdad. Esto va a ser increíble lo que puede suponer. María Luisa Fernández, veterinaria clínica, presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife, vocal de pequeños animales. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros, que nos expliques todo esto y tu sinceridad, porque de verdad que creo que, como decíamos antes con Daniel, parece que la ley la han hecho efectivamente más gente que tiene una visión de los animales quizá un poco alejada de lo que es la realidad. Yo no digo que no haya cosas buenas, pero hay otras que merecería la pena tener una revisión y sobre todo que hubieran contado con vosotros, los veterinarios,
claro,
que eso no le cabe a nadie en la cabeza. María Luisa, muchas gracias.
La ley es imprescindible.
Sí,
la ley es imprescindible,
lo es,
pero
lo
no
es.
Así, hay
no
que hacerla así. De otra manera.
Gracias, de verdad, un abrazo.
A vosotros, gracias.
Bueno, pues Daniel, lo dicho, es que de verdad me vino a la cabeza el protagonista de tu libro, de La España Vacía, porque es que es tal cual en muchas cosas, no sé.
Sí, la verdad es que eso que dices de que no se cuente con los veterinarios es asombroso, y luego también que dices que puede haber esos efectos contraproducentes, ¿no? Que tú haces una ley para evitar los abandonos, por ejemplo, y sin embargo, como nos estaba diciendo, que hay un peligro de que se produzcan abandonos, ¿no? Por la ley que haces. O cuando tú estás intentando mejorar el bienestar de los animales, pero que por algunas de las cosas que haces acabes perjudicándolos, ¿no? Yo creo de todas formas que vamos a ver que hay muchas cosas que se tienen que aclarar todavía, ¿no? Y que parece que hay demasiadas vacilaciones incluso, ¿no? Ya veremos, supongo, cuando se publique, pero yo veía muchas cosas muy muy sorprendentes. También en cuestiones de plagas, por ejemplo, era extraño, ¿no? Ya pensando no en los animales.
Sí, es verdad. En fin, lo he dicho, a ver qué pasa en estos 6 meses hasta que entre en vigor realmente.
Y
gracias.
A muchísima gente, ¿no? Además,
mogollón. Bueno, y porque no hemos hablado del tema del mundo rural, que esa es otra. Daniel Gascón, lo dejamos para otro día. Gracias y buenas tardes.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.